Hagamos una pausa para hablar de temas cotidianos y muchos otros que no se tocan allá afuera.
Una pausa necesaria para descargar, opinar, cuestionar e intercambiar ideas.
Hola, soy Andrea Hurtado.
Y yo Belén Barriga.
Pasa, toma asiento y prepárate para divertirte con nosotras y nuestros panelistas al mismo tiempo que aprendemos juntos sobre salud emocional y física,
lifestyle y experiencias de viajes,
nutrición,
fitness, crecimiento interior y mucho más. Hola, hola y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Pausa de Oro. Andre, ¿cómo estás?
Hola, Belu, querida, feliz, muy feliz de que llega este segundo capítulo, pero lo que más me ha llenado el corazón son los comentarios de la gente del primer capítulo. Gracias por haberlo escuchado, gracias por interactuar y por hacernos preguntas. Estaba ansiosa de ya grabar el segundo porque hubo una respuesta muy positiva de la gente en cuanto a la apertura de este nuevo espacio. Recuerden que La Pausa tiene el propósito de hacer eso, una pausa para conversar, para aprender, para reírnos, para descargar, para cuestionar. Así que llega este segundo capítulo y yo con el corazón llenito de todos esos lindos comentarios de todos ustedes afuera.
Sí, Andrés, súper emocionados también de que tenemos varios seguidores en Instagram. Nos pueden seguir en lapausadeoro.podcast y también queremos agradecer a las marcas que creen en este espacio. The Preaching Wardrobe, ropa y accesorios que te recuerdan los mensajes y promesas de Dios para tu vida. Visita su cuenta en Instagram, @ThePreachingWardrobe, para ver sus diseños. El tema de hoy es súper interesante, pero antes de empezar y de traer a nuestra invitada a la conversación, quiero preguntarte, André, lo siguiente.
¿Cómo te preparas tú para los holidays ahora que eres mamá? ¿Cómo estás planeando tus fiestas navideñas, tu año nuevo? ¿Cómo es diferente comparado con los años anteriores?
Ah, es súper diferente, súper diferente. No sé cómo vaya a terminar, porque estoy en la mitad de todo, descubriéndome a mí misma, creando un nuevo vínculo, descubriéndonos como hogar también con esta hermosa aquí, visitándonos y que llega a iluminar nuestros días, pero también llega a ponernos a prueba en muchos sentidos. Entonces, creo que por ahora la Navidad, las compras, los compromisos, etcétera, van a estar como un poquito en segundo plano, porque estoy enfocada en eso, en este nuevo vínculo y esta nueva relación con Victoria. No he comprado nada. Si usted es mi amigo y me está oyendo, no espere que le desee feliz Navidad. Es muy probable que no lo haga. Es muy probable que no me dé cuenta cuando se termine el año y empiece el otro.
Va a decir feliz año en febrero.
Exacto. Así estoy yo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú con los compromisos y las compras de esta temporada?
Sabes que yo no celebro Navidad tanto. Es algo que viene desde la familia. No celebramos Navidad. Pero en los últimos años lo que he tratado de hacer en la época de Navidad y Año Nuevo es viajar. Así que este año voy a pasar en California. Tengo un viaje a California, voy desde el 23 al 2. Voy a pasar Navidad y Año Nuevo por allá, huyendo del frío.
¡Qué chévere! ¡Qué bueno!
Sí, sí, sí. Entonces lo planeo así. No compro regalos. Para serte sincera, ni siquiera decoro mi casa. Entonces no tengo árbol de Navidad.
Bueno, yo nunca he decorado mi casa tampoco, ¿sabes? Tampoco. Ni de niña. No, ajá, no. No es algo que haga y ahora que con tanta responsabilidad no sé si siquiera lo haga por los próximos 5 años. Tal vez cuando tenga una casa más grande y más ayuda lo considere, pero ahora no.
Y de eso se trata el tema de hoy, ¿no? De planear tu tiempo, planear tu dinero, incluido todo eso que tiene que ver con la decoración, con la comida, con qué te vas a poner, qué vas a comprar, con quién vas a pasar.
Así que André, cuéntanos, ¿a quién tenemos el día de hoy?
Y bueno, nuestra invitada, madre, esposa, ex Miss Ecuador, empresaria, graduada en negocios. Ella también es coach de vida y liderazgo certificada por la ICF. Ayuda a mujeres, madres y emprendedoras a empoderarse de sí mismas. Me encanta. De sus negocios y de sus sueños a través de cursos y programas de transformación online para que vivan una vida más auténtica, más brillante, más abundante, floreciendo y prosperando en cada área de su vida. Ella es Claudia Schiess. Bienvenida.
Hola, gracias chicas. Gracias, de verdad, qué gusto estar aquí en este espacio. Gracias a todos los que nos escuchan y se unen a este podcast.
Muchísimas gracias a ti, Clau, por estar aquí con nosotras el día de hoy. Y el tema es planificación abundante.
¿Qué es la planificación abundante y cómo nace esta idea en ti?
Bueno, la planificación abundante es una planificación que inicia de adentro hacia afuera. ¿ya? Normalmente, cuando estamos buscando planificar nuestra vida, y así fue como empezó todo también en mi concepto de planificación abundante, es que yo sentía y creía que la organización del tiempo y que el manejo de una agenda, etcétera, era como lo que necesitaba solucionar para resolver los problemas de mi vida y crear y diseñar los sueños y hacerlos realidad, ¿no? Y cuando empecé a adentrarme en el mundo de la planificación, me di cuenta que tiene mucho más que ver con uno mismo que con el tiempo específicamente, ¿sí? Entonces tiene mucho más que ver con lo que tú eres, con lo que tú deseas, con lo que realmente te estás permitiendo y no te estás permitiendo en tu vida con respecto a la planificación. Y ahí es donde pues nace el concepto de planificación abundante, que es empezar a planificar desde ti, desde lo que tú quieres, desde lo que tú deseas vivir. Muchas veces mis clientas y mis alumnas no tienen en ese momento la vida que ellas sueñan, pero sí tienen ese punto B, que es hacia dónde quieren llegar, y no encuentran el camino y creen que solo es cuestión de llevar una agenda o solo es cuestión de distribuir como más cosas en el poco tiempo que ya tienen disponibles, y se saturan y tiran la toalla. Y a la final, lo que realmente hace el cambio es hacer un inventario de todo lo que tienes, organizarte y ver qué es lo que realmente sí quieres permitir en tu vida, qué sí es lo que quieres tener en tu vida y cuáles son esos pasos que te van a permitir cambiar de la vida A a la vida B. No se trata tampoco de tomar decisiones como de último momento y decir, bueno, mañana renuncio a mi trabajo y me boto de mi trabajo de 9 a 5 y ya no quiero saber nada. No, porque también estás poniéndote en peligro de esa forma. Pero sí hay una manera de poder organizarte y planificar justamente de forma abundante desde tu corazón, cómo lograr llegar a esa vida B. Entonces, así nació ese concepto, que fue lo que yo trataba de encontrar. Me tomó mucho tiempo, muchas clases, muchos cursos también, hasta descubrir, wow, o sea, en realidad lo que me hizo tomar y cambiar mi vida a la que tengo ahora, que obviamente no es una vida perfecta, porque nadie tiene una vida perfecta, sí fue entender qué es lo que yo quería hacer con mi tiempo, y ahí cambió todo.
Clau, y cuéntanos, ¿cómo te diste cuenta que era el momento de empezar a planear?
Me di cuenta porque tuve una crisis existencial, la verdad, a mis 30 años. Creo que, no sé si a todos nos da la crisis de los 30, pero me dio una crisis y me preguntaba si realmente lo que estoy haciendo ahora es lo que me llena. En lo personal estaba muy feliz, muy contenta, tenía mis dos hijas, estoy casada, amo a mi esposo. O sea, en lo personal, check, estaba muy bien. Pero yo como Claudia Schiss, como el individuo, sentía que había dejado mis sueños mucho tiempo guardados en un cajón, por lo menos unos 3 años ya. Fue justo al nacimiento de mi segunda hija, y como yo en mis planes siempre fue tener solo 2 hijas, dije, bueno, este es el momento de como empezar a retomarme como individuo, con mis sueños, con lo que yo quiero lograr. Y entonces tuve un poco una crisis existencial, porque obviamente vienen todos estos cuestionamientos del tiempo que uno tiene que tener para ser madre, cuánto dedicarle al trabajo, si es momento o no es momento, que si lo que hacía en redes sociales era lo que realmente me llenaba. Me pregunté en serio si esto de como mostrar solo el lifestyle era lo que yo quería hacer en redes sociales, y ya no me estaba llenando eso. O sea, ya era como chévere, tengo una linda familia, puedo tener tiempo con mis hijas, etcétera, pero quiero algo más para mí, ¿no? Algo más que yo pueda realmente lograr. Y ahí fue donde empecé a organizarme. Empecé a hacer todo este research de planificación, de organización, y me tomó 2 largos años descubrir el camino correcto para lograr esa planificación abundante, que es la que tengo ahora, que como te digo, no es perfecta, porque la vida tiene sus imprevistos, como en todo, pero en gran parte del tiempo estoy siempre poniendo mi energía, mi tiempo, con una intención que yo quiero, ¿sí? Y no estoy como apagando incendios o resolviendo prioridades de otros o atendiendo cosas de cualquier otra índole que no representen para mí algo importante, ¿no? Y creo que eso es lo bonito, porque a la final para eso está la vida. No es que la prioridad de otros no tiene importancia, no quiero decir eso, pero muchas veces, por ejemplo, si alguien está escuchando este podcast y trabaja, entonces la prioridad del jefe o del tiempo de su jefe siempre está por encima de lo que tú quieres o de tu familia, y eso nos genera a nosotros luego en el tiempo un cargo de conciencia y un mal sentimiento, y no vale la pena, no vale la pena vivir así.
Clau, específicamente las fiestas se pone todo mucho más apretado, es decir, ya de por sí planificar es difícil, ya de por sí controlar las finanzas, que este flujo de abundancia se mantenga viniendo, ya es complicado. ¿Cómo haces en fiestas, Navidad, Año Nuevo, compras, compromisos? ¿Es un tema ahí de un balance entre tiempo, finanzas y no perderme a mí misma en este proceso?
Claro, sí, son tiempos muy complicados, Primero, bueno, si hasta ahora no se han planificado, pues a ver, hay que tomar las cosas con calma y como un poco yo sí les recomendaría es poner todo en papel. O sea, escribir, sacarlo de la mente. Nuestra mente tiene un montón de pensamientos al día, o sea, miles, y eso nos puede saturar. Entonces sí les recomiendo que por estos días que son tan movidos, sí lleven una planificación escrita, que respeten sus rutinas también, si tienen, si no las tienen, que las elaboren, es decir, en la mañana, por ejemplo, adelantar lo que más puedan. Yo lo que hago con mis hijas es, yo tengo un día súper fuerte, digamos, ya la noche anterior, a ver, ok, en la mañana vamos a desayunar esto, esta es la ropa que se van a poner, como adelantar lo que más puedan, porque mientras más adelantamos, nuestra mente está más a disposición del resto de actividades que tenemos que hacer y no estamos como en ese momento pensando, tengo 5 minutos para salir, ¿qué me pongo? Y pierdo esos 5 minutos. Entonces, mientras tú más puedas dejar adelantado, te va a ayudar a liberarte de esa presión mental. Entonces, si tú tienes un compromiso, si tú tienes una reunión con anticipación, una vez que tú lo hagas una vez a la semana, digamos, que en esta semana tú tienes 3, 4 compromisos, no lo sé, dedícale media hora a definir qué te vas a poner, cómo va a ser este evento, qué necesitas para esto y defínelo. Adelántate para que en ese momento no te tome además el tiempo y la ansiedad y la desesperación y el corre-corre, sino que lo adelantas. Entonces, mantener rutinas. También es importante aprender a decir que no. Y yo sé que son momentos de festividades, de holidays y todo, pero hay cosas a las que uno también tiene que ser realista y decir, ¿sabes qué? Te agradezco muchísimo la invitación, o me parece increíble, gracias, pero esta vez no lo voy a poder.
Esa es retadora.
Sí, entonces es importante, sí, es importante. Tómense el tiempo. Si ustedes reciben una invitación o algo, hasta a veces puede ser reuniones de trabajo en medio de un día que tú dices, bueno, hoy no voy a poder. Tómense el tiempo, respiren y respondan. No lo hagan en ese momento como, ya sí, ok, sí, porque ese es el error que solemos tener, sobre todo las mujeres, que sentimos que estamos en la obligación de complacer, de tener todo bajo control, de tener todo como en orden. Entonces es como, claro que puedo, y en ese momento, y no has revisado ni siquiera tu agenda, ni tu correo, ni nada, solo te estás poniendo cosas de encima. Entonces tómate un tiempo, está bien decir, déjame revisar mi agenda, déjame chequear qué tengo. No lo hagan todo como en ese momento al apuro. Tómense el tiempo para responder y organizarse. Y pues si no hay disponibilidad, si creen que no hay tiempo, simplemente te agradezco, chévere, gracias, por ahora no va a ser posible y espero que próximo momento lo podamos hacer. Y bueno, y la verdad es que la respuesta por lo general no es tan mala como solemos pensar o creer que va a ser, ¿no? Entonces,
mencionaste algo súper interesante y es la prioridad, mantener las prioridades claras. Pero ¿cómo manejas tus prioridades cuando tienes una familia y tal vez tu pareja tiene otras prioridades? Cuando tienes hijos y tal vez tus hijos tienen otras prioridades. ¿Cómo te mantienes en tus prioridades sin causar conflicto en el momento de tomar una decisión?
¡Wow! Es todo un reto, ya, sobre todo si hay lazos de afinidad muy fuertes, es todo un reto. Pero se puede. Se puede primero conversando, hablando. Creo que esa es la forma mejor en la que se puede resolver, que es, sabes que mira, tenemos todo esto sobre la mesa, todo esto es lo que tenemos que pasar, todo lo que tenemos que hacer y resolver cómo lo vamos a hacer. Y también es importante comunicar esa prioridad, y creo que ahí está el error, de que muchas veces creemos que el otro tiene que asumir que es nuestra prioridad el estar con nuestra familia, por ejemplo. ¿Por qué debería el otro asumir? Claro que deberíamos creer que es así, ¿no? Que es una regla, pero no siempre el otro asume eso. Pareja, madre, hermana, familia, lo que sea, no asume eso. Entonces, es comunicar, quiero que sepas que para mí es importante estar, aunque sea 2 horas, estos días con mi familia. Entiendo que para ti también es importante estar con tu familia, pero para mí también es importante estar con mi familia 2 horas. Y creo que podemos llegar a un acuerdo y como organizarnos. A mí me ha pasado mucho porque en pareja esto a veces suele ser un problema porque, claro, tu pareja tiene una prioridad, tú tienes otra, a veces en trabajo, en tiempos, en cosas que tienes que hacer, y es como, quiero que sepas que para mí es importante poder estar una hora antes en casa, antes de esta reunión que voy a tener. Entonces, si tú le comunicas eso, no es que quiero molestarte, es que quiero que sepas que es importante para mí estar en este tiempo porque me siento mejor así. Entonces, comunicar es clave, definir esas prioridades para ti, claro, pero si tú no las comunicas, no puedes asumir que la otra persona vaya
las
a entender
sabe, o las entiende.
Claro. Exacto.
Totalmente, sí. Abrir espacios de comunicación, súper importante, especialmente en pareja. Y me gustó el tema de la culpa que preguntas, Belu, porque también, como dijo Claudia, está bien decir no, está bien decir no. Esa voz tal vez te quiera señalar, pero me gusta que podamos decir no en estas fiestas para poder establecer esas prioridades de las que estamos hablando. Clau, quería preguntarte algo respecto al tema financiero. ¿Qué opinas tú sobre establecer un presupuesto, por ejemplo, para estas fiestas? Y también el tema de las tarjetas de crédito. ¿No se siente el intercambio de dinero porque no estoy dando dinero? Tal vez estoy comprando online y solo estoy poniendo el número de mi tarjeta y el código de mi tarjeta y listo. Entonces, ¿no se siente la transacción per se? Y podríamos pasarnos y excedernos en estas fiestas.
Sí, totalmente. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Yo les recomiendo muchísimo, si ustedes se pueden planificar para el siguiente año como ahorrar cada mes un poquito, eso va a ser genial, genial. Y yo lo que también recomiendo mucho es, ¿por qué lanzar todo el presupuesto en ese momento del año? ¿Por qué no ir recogiendo como pequeños regalos o obsequios o temas que pueden ser incluso mucho más pequeños, pero más significativos a lo largo del año? Entonces, sí les recomiendo que hagan un presupuesto, que respeten ese presupuesto y que también puedan abrirse a posibilidades de regalar cosas que no siempre sean como, ay, la necesidad de impresionar o de sorprender porque es un regalo grande o costoso, uh-huh, o no hace falta que sea eso. A veces es cuestión de decirle, ¿sabes qué? Yo he hecho regalos que me han parecido increíbles. Regalémonos 2 horas para conversar y tomarnos un café. Entonces es como un gift card personalizado. Pueden ser ese tipo de cosas. Sobre todo en estos tiempos después de pandemia y todavía en este año de recuperación, de reactivación y todo, sí les recomiendo que vean posibilidades que puedan ayudarles a ustedes a no salirse de este presupuesto, pero que aún así no deje de fluir esa abundancia de que te doy algo que realmente significa algo para mí, que es importante para mí, porque la transacción de la abundancia no siempre es del dinero, y a veces creemos que solo transaccionando dinero estamos siendo abundantes. No, podemos transaccionar tiempo, podemos transaccionar una canción, podemos, explico, como la abundancia no es solo lo económico, sino también en realidad es de energía. Esa es la abundancia es de energía. Entonces, ¿cómo puedo intercambiar mi energía con alguien que no solo sea a través del dinero?
Háblanos un poquito sobre la agenda. ¿Cómo manejamos una agenda? ¿Es importante tener todo en un calendario? ¿Seguir el patrón de a esta hora tengo esto, a esta hora no tengo esto? ¿Tenemos que educarnos en cumplir esos tiempos? ¿Tenemos que saber que el tiempo del resto también es importante, o esto simplemente es sentido común y uno tiene que acordarse cuál es el plan del día? Y te pregunto esto, Clau, porque tanto a Landre como a mí nos ha pasado que tenemos una reunión o que tenemos una sesión pendiente y simplemente la persona no llega, o llega súper tarde, o se le olvidó. Entonces, ¿cómo cumples con tu horario, con tu agenda, con tus prioridades? ¿Cómo las manejas? ¿Cómo sabes qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer? ¿Cómo te organizas en realidad?
Sí, la agenda sí es importante, pero no es la solución. Digamos, uno dice, ah, tengo mal manejo de agenda o no sé manejar una agenda, es que en realidad tenemos un poco las prioridades por todos lados. Entonces, sí es importante llevar una agenda, sobre todo al inicio, cuando queremos como reeducarnos en esta priorización de cosas, cuando queremos como voy a resetearme y voy a reeducarme en mi manejo del tiempo, sí les recomiendo llevar una agenda escrita. Pero yo, por ejemplo, ahora no tengo siempre una agenda escrita. Tengo lo que a mí, lo que yo hago y recomiendo mucho es vision board tu semana. Es como diseña tu semana y ponte en acción, pero no es agenda, agenda. Es como no tienes que llevar la agenda contigo todo el tiempo, porque no se trata de eso. Se trata de que no le estamos dando la prioridad, y si no estamos respetando el tiempo del otro, es porque no estamos respetando nuestro propio tiempo. Sí creo que tiene mucho que ver con esta cultura. Yo en algún momento lo hablé en 7 creencias limitantes de que los que manejan agendas son aburridos o son como muy cuadrados, que es lo que utilizamos los latinos para justificarnos ante la responsabilidad que tienen las otras culturas. Es que ellos son aburridos y ellos son súper cuadrados.
Son muy estructurados.
Son muy estructurados y nosotros somos más alegres y más, ya, sí, pero te estás justificando de que por eso entonces no respetas el tiempo y no llegas puntual a tu cita y te olvidas. Sí, entonces tiene que ver con esta cultura de un poco de informalidad también. Lo que te decía es que no estás tomando en serio tu tiempo.
Es más importante lo que estás haciendo contigo mismo que con lo que con los demás.
Uh-huh. Sí, o sea, es que es viéndolo desde un lenguaje interno, esta persona solo está comunicando lo que realmente hace con su tiempo. Ya no es personal. No es claro. Que le llegan tarde a una cita a la Andre. No, no es por ella. Es porque esta persona en realidad no está respetando su tiempo y su compromiso y su palabra. Uh-huh. Ya, entonces ahí es algo que hay que ver. Y esa persona probablemente luego se siente mal y tiene un cargo de conciencia y trata de justificarlo y disminuirlo, pero en realidad no está solucionando el problema. Es qué tan en serio te estás tomando tu tiempo.
¿Qué tal cuando se te olvida algo? Una cita médica en el caso de los que tienen hijos, algo que pasó en la escuela. ¿Cómo justificas eso? ¿Puede ser algo que pasa constantemente o es un imprevisto? ¿Cómo lo tomarías?
Sí hay imprevistos, sí, pero ahí está la capacidad de enfrentar esos imprevistos. Como hablábamos al inicio, ¿no? De cómo le digo que no a esa persona, ¿verdad? Pasa algo en mi día a día, mi hija se enferma, tengo que llevarla al médico. Yo sé exactamente cuáles son mis citas para ese día. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser responsable y decirle, André, lo siento, Belén, lo siento, no voy a poder asistir a esta reunión, mi hija tiene un imprevisto, lo podemos reagendar, ¿ya? Uh-huh. Pero no es simplemente como desaparecer y no asumir responsabilidad sobre eso.
Cuando dices, creo que no tenemos claras las prioridades, ¿no es cierto? Que la agenda no es la solución, la agenda es una herramienta que tú invitas más a visionar cada semana. Muchas hemos pasado por el tema de probar todo también. Puede que haya gente que nos está oyendo ahorita y que sí ha tenido agenda y que sí ha intentado cumplir y estar en todas sus citas y aún así no lo logra. Y yo leí en tus redes sociales que decías la planificación tradicional no funciona. Y tal vez muchas de nosotras hemos intentado eso, una planificación tradicional. Cuéntanos un poco más, ¿a qué te refieres cuando dices no funciona?
Cuando no funciona me refiero a que no se trata de repletar tu agenda de actividades, eso no significa productividad, no es que me levanto a las 5 y me acuesto a las 12 y no he parado en todo el día, eso no es productividad, eso es todo lo contrario, eso es solo
saturar. La Beli sonríe porque es así, se levanta a las 5.
Yo soy productiva, yo soy productiva.
Es que eso tiene que ver con la planificación abundante, que la planificación no es estándar, si tú te levantas a las 5 quiere decir que yo levantándome a las 5 voy a ser igual de productiva que tú. No, no, no. Yo tengo que encontrar mi ritmo. Es más, cuando ya tienes familia, tienes que encontrar tu ritmo y tu rutina familiar. ¿Cómo funcionas tú y tu familia? Entonces, por eso les digo que la planificación tradicional no funciona, porque no es de decir a las 8 tengo una reunión y a las 10 tengo otra y solo con eso voy a lograr cosas en mi vida. No, la planificación real es primero cómo tengo el balance de mi vida, o sea, entre mis energías, es decir, el hacer y hacer y también el recibir, ¿verdad? El qué me estoy dando a mí misma, cómo me estoy cuidando de mí, ¿verdad? ¿Qué recibo para mí? ¿Qué estoy entregando? Energía femenina y masculina, es ponerle un equilibrio ahí. ¿Y hacia dónde voy a ir? Porque si tú estás cumpliendo solo con las prioridades de otros, es decir, resolviendo problemas de los demás, cumpliendo con las obligaciones que te imponen los demás, perfecto, pero ¿qué pasa en el momento en el que tú quieres lograr tus sueños y no tienes tiempo para eso? ¿Sí? Entonces la planificación tradicional te dice que tienes que levantarte a una hora, acostarte a la otra, hacer bloques de tiempo, hacer un to-do list. Ok, sí, todas esas son herramientas, pero la planificación abundante es qué quieres hacer tú. A ver, ¿hacia dónde vas a ir? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienes que tomar para eso? ¿Y cómo vas a hacer para no saturarte en ese camino y tirar la toalla? Porque si uno cree que la productividad es cumplir 8 horas sin parar o 12 horas sin parar, te va a durar un mes y después vas a decir ya, ok, hasta aquí llegué. Y no se trata de eso, se trata de avanzar. Por eso a mí me gusta trabajar en semanas, porque es cada semana hago al menos de 2 a 3 cosas y en un mes he avanzado 12.
Sumas. Totalmente.
Claro, y a diferencia de decir, bueno, en este mes voy a emprender una meta enorme. El cerebro te dice, espérate un momento, eso es demasiado grande, me da miedo, me doy la media vuelta y me voy, no quiero nada. Pero si tú dices, esta semana voy a ver qué puedo emprender. Voy a hacer una lluvia de ideas. Y a la siguiente semana voy a hablar con una persona para investigar el mercado. Y vas haciendo pequeñas tareas a lo largo del mes. A la final estás emprendiendo, pero tu cerebro lo asimila de una manera diferente y tú también lo ves de una manera diferente. Es decir, te enfrentas a ese reto de una manera mucho más liviana.
Y es no más probable que lo logras, que lo logres. Claro que sí. Eso nos pasa a todos a fin de año. No quiero bajar de peso, quiero emprender, quiero viajar, quiero ganar más. Vas y revisas en mayo y no estás ni cerca y la verdad ya renunciaste porque no tienes idea de cómo empezar.
Ya un mes, ya no hiciste el ejercicio, ya no total. Ahorraste. Ya.
Eso del ahorro y de empezar el nuevo año. Hubo muchísima gente que se quedó sin trabajo durante la pandemia, que no pudo ahorrar si es que ahorraba antes de la pandemia. ¿Cómo les sugieres o les aconsejas para que puedan planear un ahorro que sea estable y que les dure durante todo el 2022?
Bueno, sí les recomiendo, hablando de que obviamente hemos salido de un periodo de pandemia y estamos en reactivación, mucha gente tiene deudas ahorita. Entonces, sí les recomiendo primero tenemos que poder tener la capacidad de enfrentar esas deudas. Es decir, a ver, ¿qué debo? ¿Cuánto debo? ¿A quién le debo? ¿Cuánto estoy pagando por esa deuda? ¿Cuáles son los porcentajes de interés? Y hacer un plan de pago de esa deuda. ¿Cuánto debo yo ahorrar para pagar esa deuda? Entonces, por ejemplo, si tú le debes a 3 tarjetas de crédito, entonces, ¿cuál es la que tiene el menor valor? La 1. Ok, entonces, ¿cuánto es? Voy a ahorrar para pagar eso, pago esa tarjeta. Sí les recomiendo primero que hagan un plan de pago de sus tarjetas. Si es que resulta que ahorita ustedes no tienen el ingreso para pagar esa tarjeta, ¿verdad? Y que la cuota, por ejemplo, a veces se puede hacer refinanciación de esa deuda y esa cuota resulta que todavía no la puedes pagar. Entonces sí hay que ir al banco y hablar, es decir, enfrentar la situación. Nadie se va a morir, no va a pasar nada de eso. Yo sé que tenemos este sistema de supervivencia en nuestro cerebro que nos hace pensar que eso nos va a pasar, pero no va a pasar nada de eso. El tema del dinero es un tema muy cargado de emociones. Entonces a la gente le resulta muy difícil enfrentar estos temas. Pero todos hemos tenido deudas, a todos se nos ha complicado el panorama financiero en algún momento, todos hemos tenido que sufrir por el tema del dinero, pero hemos resuelto y al final del día se sale. Lo importante es ser responsable, asumir que uno tiene esa deuda y asumir que la tienes que pagar y tienes que hacer un esfuerzo para pagarla, porque no es que te voy a decir, tranquila, el dinero va a llegar y la abundancia, no, eso no es así. La abundancia siempre es responsable y el dinero hay que saberlo manejar de manera responsable, siendo responsable con uno mismo. Es decir, me endeudé, fueron años muy difíciles, esta es la deuda que tengo, ¿cómo puedo hacer para pagarla? Siempre como empoderándose de uno mismo y encontrando la respuesta. Voy a encontrar la solución a esto porque hay solución. Voy a encontrar la solución y salgo a eso. Una vez que sales de tus deudas, sí les recomiendo que hagan un ahorro del 5 al 10%, cualquiera que sea este porcentaje que ustedes recomienden, de todos los ingresos que ustedes reciben. Es decir, dentro de su presupuesto, ustedes ya van a incluir el primer gasto que ustedes van a tener, es ese ahorro. Ese es el gasto número 1 que ustedes tienen, reserva. Y la reserva se guarda en un lugar donde efectivamente se va a reservar ese dinero. Ese dinero está disponible para ustedes para momentos de emergencia como los que acabamos de vivir. Segundo, para invertir y generar más fuentes de ingreso. Ya no está para irse de viaje, no está para comprarse un carro
nuevo.
Pero
los viajes no son una emergencia.
No está para comprarse la cartera del año ni nada de eso. Está para un momento de emergencia o para generar nuevas fuentes de ingresos. Es decir, para invertir en algo que nos va a dar dinero de regreso. Y luego hacemos el presupuesto de nuestros gastos fijos, básicos, que es lo que necesitamos para sobrevivir, y cualquier cosa que quede adicional, ese va a ser nuestro ahorro para el viaje, lo que queda adicional. Si todavía no te queda adicional, sí habrá que hacer un ajuste en gasto, ¿ya? Habría que ver dónde se puede ajustar o qué nueva fuente de ingreso puedo generar para tener una mayor libertad en el momento de gastar. Se recomienda tener entre unas 4 a 7 fuentes de ingreso, pero creo que entre 3 y 4 es bastante manejable, fuentes de ingreso que se pueden tener, y es ir encontrando también uno mismo su método, ¿no? Su forma. Pero sí les recomiendo ahorrar el porcentaje del 5 al 10, entre esos dos números, el porcentaje que ustedes puedan ahorrar para una reserva. Ya después de la pandemia sabemos que es mejor tener un dinerito aparte por cualquier cosa, lo que necesitas para vivir, y si te queda algo, pues eso sí, obviamente, pues a disfrutarlo y a usarlo con toda la alegría y todo el gozo del mundo. Y si todavía no tienes esa posibilidad, ver y hacerte la pregunta, ¿cómo puedo generar más? ¿Dónde hay más posibilidades para mí? Y empieza a buscar. Hazte esta pregunta y vas a ver que el cerebro y tú misma y todo el universo se empieza a confabular para mostrarte hacia dónde está ese camino. Entonces, ¿qué más puedo generar? Yo me acuerdo que en la pandemia yo estaba buscando una fuente de ingreso porque no teníamos tenemos una casa de vacaciones y pues obviamente nadie podía irse de vacaciones y era un gasto, porque una casa genera un gasto, y encontré la forma en que ese bien genere un ingreso y que ya no resulte un gasto. Pero sí me tomó tiempo preguntarme cómo lo puedo hacer, hasta que a veces uno está como con las opciones y como la visión un poco también bloqueada por tantas cosas, y es importante abrirse con preguntas: ¿qué más es posible para mí? O cómo, ¿cuál es la solución a esto? Y a veces esas soluciones pueden llegar.
¿Y qué hiciste con la casa?
Pues en Airbnb, la estoy alquilando todos los meses y me va
genial. Y te va mejor que antes, seguramente.
Me va mejor que antes, sí. Y con lo que me queda de eso, me voy de vacaciones. Entonces, ¿viste?
Y te compras la cartera. Está buenísimo. ¿Sabes que yo resueno mucho con esto que acabas de decir? Porque mi esposo y yo tenemos un presupuesto. Decidimos juntar nuestras finanzas, hacer equipo en las finanzas. Yo lloré ese día, pues, ese tema en el que cuento en YouTube con él, porque me daba miedo. Me daba mucho miedo tener que compartir mis finanzas porque creía que me las iban a quitar, o que una mujer nunca debe compartir lo que gana con un hombre, que es él el proveedor y no ella, bla, 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 un montón de cositas, ¿no? Entonces, bueno, cuando tomé la decisión, compartimos las finanzas y dijimos: hay que hacer un presupuesto mensual, lancémonos, y nos bajamos la aplicación. Como dices, Clau, ha sido un camino de conocernos y ver qué es lo que nos funciona a nosotros. Es decir, yo, por ejemplo, algo que descubrí que es muy importante para mí es poder compartir con mis amigas, es poder establecer un presupuesto después de mis necesidades básicas y después de mi ahorro que mencionas, tener un presupuesto en el que yo pueda salir a comer con mis amigas, pueda irme al cine con mis amigas, incluso con él a vivir experiencias de un teatro o de un museo. Me di cuenta que eso es importante para mí. Entonces empezamos a crear un presupuesto para eso también, porque así como para él tal vez poder tener las cosas de CrossFit, de los suplementos, el gimnasio es muy importante, para mí era muy importante estas experiencias. Y así nos hemos ido conociendo, y ha sido un camino empedrado, no un camino fácil, ha sido un camino de conversaciones incómodas, ha sido un camino de a veces tener que decirnos las cosas y como medios así, entre que molestos y no molestos, porque estamos en esto juntos, y ahí vamos, y estoy segura de que vamos a seguir descubriéndonos, pero sí hemos visto una manifestación en nuestras finanzas para bien. Es decir, tenemos más control sobre lo que gastamos, sabemos a dónde se está yendo cada dólar, y hemos podido invertir y ser generosos con gente a nuestro alrededor gracias a que planificamos. Antes no nos llegábamos a pensarlo siquiera.
Qué hermoso. Entonces, sí. Es que es energía completamente, sí. O sea, es energía, y lo que dices es cierto. O sea, para las mujeres el tema del dinero es tan fuerte, porque el hombre siempre es como, él siempre ha tenido la facilidad de manejar y se les da muy bien. Pero las mujeres tenemos todas estas creencias limitantes que realmente nos complican la vida con el tema del dinero, nos hace sentir mal salir con las amigas o comprarnos algo, o incluso también entregar las finanzas. Y te digo, así como el miedo de recibir, a veces también está el miedo de dar.
Totalmente, claro.
En la finanzas. Entonces, cada una tiene sus creencias, sus bloqueos con respecto a la energía del dinero, pero es importante enfrentar y manejarlas, y sobre todo pasar a través, llorar, hablar,
sí, 100%. Decir, vas a sobrevivir, vas a sobrevivir.
Y sobrevives, o sea, no te va a pasar nada.
Experiencia. Totalmente. Y creo que, pero sabes que aquí hay una excepción, la Belu. Tú eres una mujer que fluye con el dinero, Belu. Tú tienes una relación sana con el dinero y no tienes miedo de dar, ni de recibir, ni de nada. O sea, es increíble.
Sabes que mientras las escucho hablar, no tengo miedo de dar, de compartir, pero entro en la categoría de que me da miedo recibir, o no soy tan fácil recibiendo. Tengo esa mentalidad en donde siento que me puedo dar todo yo sola, que no es necesario que alguien más lo haga por mí, que si es algo que necesito, voy y lo consigo yo, y me siento afortunada de hacerlo, pero tengo esa barrera de recibir y aceptar que alguien más me pueda ayudar o me lo puede dar.
Me quiero sentir autosuficiente en cosas de dinero, que creo que también está mal. Está mal llegar a ese extremo. Una cosa es poder tener un balance y poder aceptar que puedes dar y que puedes recibir, pero a mí me cuesta mucho el recibir.
Y no quiero sonar arrogante o que no lo necesito o que no es necesario, sino que es algo en que lo que tendría que trabajar. Y les doy un ejemplo súper rápido. Estuve mudándome, compré una nueva casa y necesitaba muebles, es una necesidad. Y con mi mamá de visita, ella súper generosa también, diciéndome: yo te lo compro, o vamos y veamos qué necesitas. Y para mí es un no, yo puedo sola, que no siento que esté bien tampoco.
Sí, totalmente. Yo también tengo ahí una resistencia a recibir, ¿sí? Porque yo, hija única, pues obviamente trabajando desde los 15 años, nadie me ha tenido que dar nada, nunca he tenido que recibir nada de nadie, yo puedo mantenerme sola, pero claro, cuando ya eres una familia y tienes un presupuesto más grande y los niños, y entonces ahí es como, no, yo puedo, yo puedo,
Sí.
y yo lo voy a lograr. Y me pasó hace poco, que es, mi amor, vamos a tener que cambiar esto porque tenemos que hacerlo de manera, o sea, como sea que funcione mejor en tu familia. No hay una fórmula exacta para esto, pero sí tiene que sentirse liviano para las dos partes, ¿ya? Para las dos. O sea, los dos tienen que estar dispuestos a dar y a recibir. Y es importante hablar sobre esto. Es decir, yo incluso lo hablé, me cuesta recibir. Me cuesta recibir porque mi alma de mujer emprendedora, libre e independiente no me deja recibir. Y lo puedes ver en cosas tan pequeñas como en un regalo para tu casa, como lo dice Belén, ¿no? O un pequeño regalo para tu cumpleaños, ¿sí? Me pasaba que me daba mi esposo un regalo y yo como, ay, no, no, ¿por qué? No te hubieses molestado, ¿no? Pero uno, cuando es el cumpleaños de otro, es y esto, y lo otro, y lo de
Sí.
aquí, y lo de allá. Entonces, sí, bueno, pero
Buenas
son cosas que se
cuentas
manejan.
en el restaurante. En el restaurante es quién paga. No, yo pago. Y esa es una pelea de a quién le coge la mesera la tarjeta porque no es. Yo he optado por, miren, si me van a pagar, yo les acepto. No voy a pelear con ustedes.
Gracias. Yo creo que también incluye e influye muchísimo lo que es el balance. Y con esto podemos cerrar, Clau. ¿Qué tan complicado es eso? ¿O cómo puedes dar un consejo a las personas que se aferran al dinero? Que, por ejemplo, para ellas lo más importante en una relación, en su vida personal, en un trabajo, todo es el dinero. ¿Cuánto me van a pagar? No importa lo que tenga que hacer mientras entre dinero. O que el dinero es prioridad antes que cualquier otra cosa. ¿Qué consejo les puedes dar a estas personas allá afuera?
Wow, interesante. Primero, sí tengo que decir que, como les decía, el dinero no es la única fuente de abundancia que hay. No es mala, porque no me gusta catalogar como malo el dinero. El dinero es increíble y puede apoyar a causas fantásticas y maravillosas y se pueden hacer cosas increíbles con el dinero y ojalá todos podríamos ver y entender que el dinero realmente es una fuente solo de transacción de energía que existe en este universo físico. Pero sí les diría a estas personas que vean que la abundancia en este mundo no solo se refleja en dinero. Hay mucha gente que tiene millones de dólares y la verdad es que quisieran no tener tanto y ser un poquito más felices. Yo creo que lo importante es poder vivir lo que tienes y todas las oportunidades y posibilidades que tienes en este momento, más allá de lo que signifique económicamente. Sí es importante ser responsable, sí es importante tener este valor, es decir, también si te llega una oportunidad de trabajo y no te van a pagar lo que corresponde para ti, tampoco está bien que te dejes de ir por ese intercambio injusto, ¿verdad? O sea, tampoco se trata de eso, pero sí es importante ver qué hay más allá del dinero. Si es una posibilidad, si es una oportunidad, si es una experiencia, si es una vivencia, si es un disfrutar que va más allá de lo económico, hay que vivirlo al 100%. La abundancia no es solo el dinero, ¿ya? No es solo lo físico, no es solo la cartera del año, no es solo los zapatos del año, no es solo el viaje a Dubái, no. O sea, realmente cuando te das cuenta qué es lo que realmente importa, eso pierde todo el sentido del mundo. Cuando llega una pandemia y no puedes usar nada de eso, te das cuenta que, pero si tú tienes claro cuál es tu propósito, si tú estás viviendo en tu propósito, si tú eres feliz, si tú disfrutas de lo que haces y además tienes la posibilidad de tener toda esta abundancia física y económica, wow, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que yo le diría a las personas que solo están pendientes del dinero, más allá de lo que realmente significa como abundancia el dinero, ¿verdad? O sea, que están como que no hay nada más que el dinero y es solo el dinero y es esta relación tóxica de tener dinero, ¿verdad? Y hay abundancia en otros lados, o sea, el amor, como les dije, la energía, el tiempo. Para mí, el tiempo, o sea, es una transacción más importante que el dinero. Y nadie nos está diciendo, cuida tu tiempo, no le des tu tiempo a nadie. No, o sea,
Total.
nadie nos está diciendo eso.
Y yo creo que es algo con lo que me quedo de esta conversación, Clau, es que la abundancia tiene muchas más expresiones que solo el dinero, que hay muchas otras formas de sentirte abundante. Y lo segundo que me dejas es que es un balance, es una energía entre el dar y el recibir, aprender a dar, aprender a recibir, entre energía femenina y energía masculina. Esas son dos ideas que se me quedan mucho de esta conversación. Gracias por tu tiempo, Clau, lo valoramos muchísimo. Porfa, cuéntanos dónde la gente puede saber más de ti, puede seguir tus cursos, tienes tienes cursos gratuitos, tienes cursos pagados, tienes un podcast, haces sesiones personales. ¿Dónde te pueden encontrar?
Sí, bueno, me encuentran en Instagram en @claudia_shiz y también en www.claudiashiz.com. Ahí están todos los servicios que tengo para ustedes, toda la información también gratuita que me encantaría que puedan verla. Como te digo, es un intercambio de corazón para que la gente pueda tener estas pequeñas lucecitas en el camino. A veces entramos con esta desesperación y yo entiendo perfectamente porque he estado ahí, esta desesperación de que no lo estoy logrando, de que estoy frustrada, estoy estancada, hacia dónde voy, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para mí, y quiero que en estos cursos gratuitos puedan encontrar un poco cuál es el concepto que hay detrás de todos estos servicios que doy para ayudarles. Y ahí me pueden encontrar, me pueden escribir directamente a mi Instagram, soy yo la que responde, y conversar con ustedes y aclararles dudas. Para mí siempre es un placer porque vivo desde mi propósito y eso es lo que más feliz me hace. Entonces,
lindo, gracias Clau, estaremos pendientes de todo lo que hagas y ojalá podamos tenerte nuevamente acá.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias Clau. André, qué interesante este tema y qué chévere haber tenido a Claudia con nosotros el día de hoy. Me quedo con el aprender a decir que no, que es importante la comunicación, que tenemos que visualizar lo que queremos hacer, planear, ejecutar y tener nuestras prioridades claras.
¿Qué reto es relacionarte con el dinero? Parecería algo mucho más simple, ¿no? Entramos al tema como, ok, ¿cuáles van a ser las tácticas diarias de las compras de Navidad este año? Y terminamos con un mensaje tan profundo que, como les dije yo cuando despedí a Claudia, me quedo con el tema de que abundancia es mucho más que dinero. Hay muchas expresiones de abundancia y es un balance. ¿Cómo te funciona a ti, a tu familia? Una energía del dar, una energía del recibir. Entrenarte en esas dos cosas, trabajar desde ya. Si hoy tú estás escuchando esto y tenías dudas sobre la relación con el dinero, te invitamos a que escuches este programa, lo anotes y que sigas a Claudia, porque Claudia tiene también muchas otras herramientas que te pueden sumar.
Y en nuestro siguiente episodio y el primero del 2022, tendremos a un invitado que nos va a ayudar a mantenernos comprometidos en nuestro programa de fitness, de nutrición, de sentirnos bien tanto física como emocionalmente.
Así es, así que te esperamos en nuestro próximo episodio. Queremos que seas un participante activo. Por favor, escríbenos en redes sociales, déjanos tus comentarios y tus preguntas, @lapausadeoro.podcast. Esta es una pausa necesaria para hablar de temas importantes. Nos puedes escuchar gratis en Spotify, Apple y Google Podcast. Belu, querida, feliz Navidad, un año espectacular para ti, te quiero muchísimo, gracias por tanto.
Yo te quiero a ti, mi André, feliz Navidad para los tres, besos a Victoria, feliz año, que sea un año productivo, lleno de cosas maravillosas porque te las mereces y nos escuchamos el año que viene.
Súper, feliz año a todos ustedes, disfruten muchísimo.
Gracias por acompañarnos en nuestra pausa.
Si no lo has hecho todavía, suscríbete, síguenos en redes sociales y comparte este episodio.
Te esperamos en nuestra próxima pausa.